Hoy vamos a hablar en la parte de la paz interior y vamos a hablar de la aceptación y el conocimiento de uno mismo. En la paz, en esa columna que armé que se llama ¿Qué puedo aprender de este conflicto? Vamos a hablar del conflicto por el poder en las comunidades, algo que ya lo vemos en los evangelios, ¿no es cierto? Así que, y después vamos a hablar de un laico que dejó su impronta en la época que vivió y que todavía nos sigue fascinando tanto su compromiso con Jesús como su modelo de seglar comprometido con la historia que vivió. Casualmente le gustaba mucho la historia, así que, pero vamos a hablar de Federico O'Sanan. Así que, de cualquier manera, yo quiero, antes de pasar al primer tema, que nos va a poner en tema, el primer tema musical que nos va a poner en el contexto de lo que vamos a tratar, quiero contarles a la audiencia que las columnas sobre paz interior y su relación con la creación están todas redactadas y fueron presentadas como un trabajo para animadores Laudato Si. Yo las ofrezco de todo corazón para aquellos que se animen para multiplicar lo que se dice en esta columna, que es muy breve, pero es como una semillita. Así que ese material está todo escrito como una guía de reuniones o talleres. Entonces, los que se animen a trabajar por la paz y la convivencia, bienvenidos y pueden utilizar y pedírmelo y reproducirlo, porque acá no hay derechos de autor, es el Espíritu Santo el que trabaja. Así que, bueno, entonces, para no demorarnos más, el primer tema que programé es de Atahualpa Yupanqui, se llama Los ejes de mi carreta, y nos va a introducir en eso de aceptarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos, que es la base de toda nuestra espiritualidad. Así que vamos al tema, Tincho, gracias por tu operación técnica.
Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca nunca los voy a engrasar.
Bueno, los ejes de mi carreta, que además de disfrutar de este tema, me empecé a pensar, bueno, ¿por dónde viene este tema con la reflexión? Así que estoy atenta a lo que nos puedas decir, Cecilia.
No, no, es uno de los tantos temas que se pueden utilizar para tratar este tema, porque al autor parece que le gusta que los ejes estén sonando y la gente lo critica por eso, y a él le gusta, y entonces se plantea y dice, a mí me gusta que suenen. Entonces, un poco es eso, ¿no? El conocernos y aceptarnos a nosotros mismos es como el primer pasito para crecer en la madurez espiritual y sobre todo en la paz interior. Y esa tarea significa hacer algo de tipo intelectual, desde la inteligencia, o sea, reconocer nuestra historia, aceptar nuestra familia, los defectos que hayamos tenido en nuestra educación, las fragilidades, todo lo que no pudimos construir, todo lo que nos fue dado de negativo, pero también, digamos, ver que somos una obra del Señor, del Creador, única e irrepetible, y que también no hay ninguna persona, por desgraciada que haya sido su vida, que no tenga un talento, que no tenga alguna riqueza. Y entonces eso es un trabajo que se hace, que antiguamente se hacía con el sacramento de la reconciliación, o sea, los curas antaño tenían un papel integral, por decirlo de alguna manera, los curas, digamos, bien formados, ¿no? Entonces nos ayudaban a ver nuestras debilidades, sobre todo cuando uno hace de la reconciliación un ejercicio, porque es la expresión de querer convertirse. Y en la historia de los santos, nosotros a veces nos quedamos con la parte luminosa, pero no conocemos la prehistoria de lo que fue esa santidad. Y entonces yo les quería mostrar cuatro santos que nosotros veneramos y tomamos como ejemplo, que no fueron así al comienzo, y que tuvieron sus luchas, sus fracasos y sus ascensos, como esas líneas quebradas que bajan, suben, pero al final terminan subiendo. El primero, San Jerónimo, que el que tradujo la Biblia, el padre al que veneramos como dador de las Sagradas Escrituras en los idiomas en que los disfrutaron al principio del cristianismo, ¿no? Las traducciones que hizo él, bueno, era irascible, era una persona colérica. Después, Santa Mónica, nosotros la recordamos por haber convertido a su hijo Agustín, pero era aficionada al alcohol, y resulta que se convirtió de esa, digamos, de esa deformación, de esa enfermedad, como diríamos ahora, porque uno de los servidores de la casa la llamó borracha, y eso le hizo un shock existencial que la movilizó a no tocar nunca más una gota de vino. Santa Luisa de Marillac, la cofundadora de toda la familia vicentina, era depresiva, y tuvo que luchar con un hijo que le dio bastantes problemas. Y San Camilo de Lelis, el fundador de los Camilos, era jugador empedernido. Así que desde lugares tal vez mucho más frágiles que los de la mayoría de los cristianos, pudieron ascender y superar esas contradicciones. Por eso es la lectura de la vida de los santos, más allá de ser un ejemplo y todo lo demás, debe ser como un estímulo para decir que nosotros podemos ir más allá de lo que vivimos, porque en el fondo lo que estamos tratando de hacer es ser felices, porque la santidad es un camino de felicidad. Así que bueno, aceptarnos y no tratar de imitar a otros, ni siquiera en los modelos de santidad. Nosotros seguimos a Jesús, tal vez con la espiritualidad de algún santo, pero nosotros somos únicos, tenemos que seguir el camino que podemos seguir nosotros en nuestras circunstancias y con nuestra historia. Así que bueno, esa es un poco la propuesta y tengo algunas citas muy lindas como para compartir que reafirman todo esto. Y en Radio María en muchas oportunidades, desde distintos programas, se ha hablado mucho de esto. ¿No es cierto, Adriana?
Sí, hemos tenido oportunidad de ir hablando de estos temas. Bueno, se me vienen algunos espacios de reflexión también en otros momentos donde hemos podido profundizar en esto, ¿no? De nuestra historia, de esto que decías al principio, ¿no? Cómo desde a veces miramos nuestra historia, lo que me faltó, lo mal que viví, mis fragilidades, lo que no me dieron, lo que no me... y nos quedamos ahí, ¿no? Cuando esto que decís vos, ¿no? Somos una obra única, el Creador siempre está trabajando en nosotros y todos tenemos oportunidad de ir caminando hacia adelante, más, por supuesto, no negando lo que nos pasó, pero tampoco quedándonos en ese lugar. Así que qué interesante esto, Ceci, que nos compartís.
Aceptar no significa también aceptar cada circunstancia que nos toca vivir, no negar ni mi mal humor, ni mi frustración, ni mi enojo. Significa aceptar, bueno, en este momento estoy enojada, en este momento tengo bronca contra fulano, en este momento, y lo acepto, porque muchas veces nos creemos que somos como dioses, y no, somos seres humanos. Si me equivoqué y le hice mal a alguien, le pido perdón, porque somos todos, estamos en la misma condición. Así que San Francisco tenía una frase que es muy linda, que es: lo que se es ante Dios, eso se es y no más. O sea, eso es como que nos tranquiliza, y porque detrás de todo esto está nuestra voluntad de tener rectitud de intención, detrás de todo esto está nuestro querer tener más fe para poder ver las cosas desde otra mirada, ¿no? Y conocernos a nosotros mismos también es como la llave maestra para aceptar al otro, porque si nosotros vemos nuestras fragilidades, no nos vamos a escandalizar de las fragilidades del otro. Jung, que hizo toda esa teoría tan linda, que yo les recomiendo que busquen los videos sobre la sombra, dice que es de valientes enfrentarse con uno mismo. Y Romano Guardini, que tiene un libro sobre la aceptación de uno mismo, dice: el acto de ser yo mismo es un camino ascético. Debo renunciar al deseo de ser otra cosa sino lo que soy. No me puedo explicar a mí mismo ni demostrarme, sino que tengo que aceptarme. Y la claridad y valentía de esa aceptación construye el fundamento de toda mi existencia. Bueno, de alguna manera, si vamos a conectar la paz interior con todo lo que habla el Papa de la Laudato Si, la paz con la creación, precisamente el consumismo o la sociedad de consumo explota esa debilidad intrínseca que tenemos de no aceptarnos y de querer ser otros. Fíjense que nos identificamos con ciertas modas, con ciertos gustos. Dejemos de lado los adolescentes, que es una cosa propia de la edad, pero también nosotros siempre intentamos ser otra cosa, y hay muchos temas del Cuarteto de Nos, que es un grupo uruguayo, que precisamente hablan de esto, de todas las cosas que el autor pasa, ya se aburre y pasa otra cosa y ya se aburre, y imitando los perfiles que le propone la sociedad, y nunca, y siempre por escapándose de sí mismo. Entonces, la propuesta es aceptarnos y sobre todo conocernos en nuestras fragilidades y no asustarnos y decir, bueno, soy así. Obviamente tenemos un modelo que es Jesús, no nos aceptamos para conformarnos, nos aceptamos para tener una piedra basal de donde escalar y imitar un poquito más a nuestro maestro y nuestro modelo que es Jesús. Así que bueno, yo para concluir este espacio pensé en compartir una oración muy bonita de Víctor Manuel Fernández, que es pedir aceptarse a uno mismo. Así que la vamos a compartir y también la pueden encontrar en YouTube, ¿no es cierto?
Bien, 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 adelante.
Oración para aceptarme a mí mismo. Padre amado, soy la obra de tus afectuosas manos. Soy el fruto de tu delicada ternura. Mi Señor, quiero amarme a mí mismo como tú me amas. Quiero valorarme como tú me aprecias. Y respetar mi propio ser como tú me respetas. Jesús, vida mía, enséñame a quererme tal como soy, a descubrir las cosas buenas que hay en mi ser. Quiero reconocerme realmente como hijo amado del Padre. Ayúdame, Señor, a mirarme con tu mirada de amor, para que ya no me compare con los demás. Espíritu Divino, inunda con tu amor lo más íntimo de mi ser y ayúdame a perdonarme a mí mismo. A perdonarme, Señor, por las veces que me he equivocado. Dame la gracia de no condenarme, de aprender a ser paciente conmigo mismo. Tú que eres libre, dame la libertad interior para buscar nuevos caminos, para no sumergirme más en tristezas y lamentos. Dame la gracia, Señor, de perdonarme a mí mismo con tu amor, de aceptar la vida nueva que me regalaste con tu perdón divino. Derrama, Señor, la fuerza de tu espíritu para que florezca todo lo bueno que pusiste en mí, todos esos dones y carismas que me brindaste, esos dones que a veces yo no llego a percibir o que no supe aprovechar. Señor mío, estás sosteniendo cada latido. Este instante de mi vida es un regalo tuyo. Ayúdame, Señor, a descubrirlo con gozo. Padre mío, que me tejiste con amor en las entrañas de mi madre, que con tu infinito poder me haces existir en este instante, enséñame, Señor, a aceptar mi lugar en este mundo. María, con tu ternura maternal, acúname en tu regazo de madre y sana con tu dulzura y tus caricias todo rechazo que haya sentido desde mi concepción. Mi Padre Dios, enséñame a ser feliz así como soy. Amén.
Amén, amén. Qué hermosa oración, Ceci. Gracias por traerla.
Sí, es una oración que está en un librito muy chiquitito del padre Víctor Manuel Fernández, va de Monseñor Víctor Manuel Fernández, y que es muy actual y muy encarnado, yo diría. Me olvidé de recomendarles una película que habla del conocimiento de uno mismo. Está en YouTube, no voy a recomendar, voy a tratar de recomendar películas que estén en YouTube, que las pueda ver todo el mundo. Se llama El Guerrero Pacífico. Es una película que habla de un maestro y un joven. El maestro, que es un hombre común y corriente, le enseña a ese joven a descubrirse y a conocerse. Es como parecido a Kung Fu, una especie de sabiduría oriental, pero no es oriental, es bien Yankee, es una película basada en hechos reales. Así que se la recomiendo porque es un poco larga, pero es muy instructiva, y sobre todo cuando está basada en cosas que pasaron, es mucho, mucho mejor. Así que bueno, no dimos la consigna, Adriana.
Bueno, vamos a dar la consigna porque seguramente ya a partir de ella llegarán experiencias, Ceci, y bueno, seguiremos profundizando sobre esta cuestión en particular, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos manifestabas al principio, con el tema del conflicto por el poder en las comunidades, ¿verdad?
Sí, tal cual, tal cual. La consigna, ¿la decís vos?
Bueno, acá la recordamos es, ¿cómo podemos convivir con personas difíciles en las comunidades? Esa es la consigna que has propuesto, Ceci, que pensemos cada una de nuestras comunidades, y seguramente pueden venir algunos nombres, algunas personas, o tal vez a nosotros mismos nos han dicho qué difícil que sos en la comunidad, en los ambientes donde nos movemos, ¿no? ¿Cómo podemos convivir con personas difíciles en las comunidades? A ver qué opinan nuestros oyentes. Recordamos que tenemos un número de WhatsApp para que puedan llegarse con su experiencia y testimonio al 3518-171-593. ¿Es así, Ceci?
Tal cual. Mira, el tema de la columna lo saqué de un libro de Jorge Bergoglio que recopila muchas conferencias y homilías de él, que se llama Nuestro verdadero poder es el servicio. Pero si yo le tuviera que poner un subtítulo, diría, o el poder de los porteros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces creemos que el que manda en un colegio es el director. Y muchas veces los que hemos trabajado en las cooperadoras y ayudando, nos damos cuenta que el verdadero poder lo tiene el portero. ¿Por qué? Porque el portero es el que digita y hace lo que se le parece, y deja entrar o deja salir a quien quiere, y lamentablemente ese portero que deja entrar o salir a quien quiere, refleja un poco el liderazgo que tiene el director. ¿Por qué? Porque cuando el director es un director servicial, afable, acogedor, es como que no hay margen para que el portero se corte solo. Eso he tomado de la vida cotidiana. Ahora, en nuestras comunidades, lamentablemente, en vez de que el poder nuestro sea el servicio, ¿qué quiere decir que el poder nuestro sea el servicio? Que las personas que son serviciales consiguen, a través de eso que podemos decir cadena de favores, infinidad de cosas, desde un colchón hasta un lugar para ir a vivir, hasta millones de servicios que desde lo pequeño y lo capilar de la comunidad se consigue. ¿Pero por qué? Porque esas personas son sumamente serviciales, de buen corazón, generosas, no tienen segundas intenciones. Bueno, de esa gente hay en muchas comunidades, pero también hay de las otras, de aquellas que por tener un servicio hacen de ese servicio un espacio de poder. Y eso, lamentablemente, es pan cotidiano en todas, desde las capillas hasta los colegios, hasta las parroquias. Entonces la consigna un poco es, ¿cómo podemos convivir? Porque también estas personas tienen su historia. El problema es que su forma de manifestarse, que es muy evidente, por ejemplo, si tienen que animar la liturgia, bueno, digitan todo, son capaces hasta de inventarle reglas litúrgicas que nadie les mandó hacer, etcétera, etcétera. Después, si están, por ejemplo, en Cáritas sirviendo, bueno, no son generosos y administran con una tacañería los alimentos y todo lo que se tiene que distribuir como si fueran los dueños, y en realidad son administradores. Entonces, el problema es que practican eso de que siempre se hizo así, pero también siempre se hace como lo digo yo. Entonces, bueno, el desafío es cómo poner un límite a esta forma de ser que ya es tan vieja como las comunidades cristianas. Lo que sucede es que mucha gente se aleja por estas formas de proceder. Inclusive en Cáritas, hay unos videos que sacó Cáritas de Buenos Aires sobre la violencia institucional. O sea, esto degenera un poco a veces en formas de maltrato al asistido, a la persona que se acerca a la parroquia. Digo todo lo contrario cuando hay una voluntad pastoral, desde el párroco hasta el último de los empleados del santuario de la parroquia, de tratar bien a la gente, inclusive a las personas con problemas psicológicos, qué sé yo, eso también se respeta y se imita. Entonces, por contagio, se pueden hacer muchísimas cosas maravillosas. Y justamente que estaba preparando la columna, me llegó del padre Andrés Motto, que es un misionero vicentino, que ahora está en París, es un asistente, que habla de todas estas cosas. Dice así el padre Andrés, es un asistente internacional. Debemos construir una iglesia centrada en la misericordia, que debe crear un clima más parecido al proyecto de Jesús. Lo cierto es que la falta de misericordia repercute negativamente en la pastoral. Me animo a decir que es una de las cosas que más alejan de la iglesia, ya que la gente espera encontrar en nosotros gente normal y misericordiosa, no jueces, no fanáticos. Hay sectores que achacan a los cristianos falta de misericordia y dureza, incluso que algunas veces van unidas con la hipocresía o con problemas psicológicos. No todas, pero muchas veces estas críticas son dolorosamente ciertas. Bueno, el tema es cómo convivir, porque a veces también los sacerdotes no tienen herramientas para poner límites, porque estas personas se hacen por su, digamos, su patología pastoral, vamos a inventar un término, patología pastoral, se hacen imprescindibles. Entonces, removerlas resulta imposible. Yo me acuerdo una anécdota cuando tenía un programa de radio en San Martín, invité a un pastor presbiteriano, y bueno, hablábamos de todo y qué sé yo. Entonces le digo al pastor, díganme, ¿cómo hacen ustedes con las personas que no cumplen con un mínimo de las dificultades o que hay que hacerles una corrección fraterna? Me miró con unos ojos de extrañeza, me dice, nosotros no podemos hacer corrección fraterna porque se nos van, somos 10. Entonces si hacemos corrección fraterna, nos quedamos sin felicidad. Entonces me hizo mucha gracia, porque aparte eran todos parientes los que iban a esa congregación. Entonces fue muy, muy cómico. Pero bueno, el desafío es trabajar con todos, poner los límites con decoro, con indulgencia, porque estas personas tampoco son monstruos. Pero uno tiene que marcar en el sentido de decir con caridad lo que está siendo mal hecho, el abuso, el maltrato. Muchas veces uno observa que se maltrata a otros delante de uno y uno no interviene. Lo menos que hay que hacer es ir a decirle al párroco o al coordinador. Porque el párroco, a mí me pasó alguna vez en el pasado y me dijo, mire, uno tiene que arar con los bueyes que tiene. O sea, no tengo otros bueyes mejores para arar. Entonces, hay que tratar de crecer en autonomía, en responsabilidad, en madurez, y sentir que todos somos responsables de todos. Del que está cometiendo una transgresión, tratando mal a alguien, como del que se tiene que ir avergonzado por el maltrato. Entonces, es un desafío, pero en gran parte de la gente, de la deserción que tenemos en las comunidades, se basa en eso.
Qué importante esto que decía Ceci, que marcaba las dos cosas recién, ¿no? El hecho de, bueno, está esta persona que a lo mejor que desde ese lugar de servicio lo toma con un lugar de poder y, bueno, maltrata de alguna manera a los que llegan o a los que están. y por otro lado también el que nota esto, de qué manera aborda la situación, ¿no? Porque también está bueno esto que vos marcás, la corrección fraterna, acercarnos, ver de qué manera podemos acercarle a la persona. Y por otro lado está el que no, y empezamos a criticar y hacerle a esta persona de lado, o ir con el párroco y acusar también, y tampoco nos ofrecemos para hacer mejor las cosas, es decir, criticar que este lo hace mal, pero bueno, yo miro de afuera y no me comprometo tampoco, por eso esto de los pocos que hay, y tampoco nos comprometemos en a ver qué puedo aportar yo. En este sentido. Así que está bueno que traigas todas las facetas de esta vida comunitaria para que podamos ir creciendo entre todos. Está muy bueno.
Hay varias facetas que uno las aprende cuando aprende mediación, cuando se capacita en mediación. Y lo primero que a uno le enseñan es que no hay malos y buenos. O sea, no hay un maniqueísmo entre la gente. O sea, tenemos que aceptar a todos como son y tratar de ir resolviendo las cosas lo mejor posible. Obviamente el límite es el maltrato al tercero. En eso hay muchas veces hay falta de reconocimiento del problema, hay negación del problema. Por otro lado, hay mucha gente con problemas psicológicos que encuentra un lugar en la comunidad para poder ser reconocida y busca. Y por otro lado, este maltrato que ejercen sobre algún tipo de feligreses no lo hacen con todos, porque hay una especie de relación que está muy bien explicada en la psicología, pero que no es con todos. Por ejemplo, delante del párroco jamás podrían comportarse mal. O sea, tienen su autocrítica, ¿no es cierto? Pero está en nosotros ayudarlo al párroco, ¿no? Porque también es una cruz muy difícil de llevar esto de los conflictos en las comunidades. Y nosotros, gracias a Dios, la evolución de las costumbres ha hecho que sea muy raro que a una persona la expulsen de la comunidad. Lo que se hace es soportarla mansamente como una cruz, ¿no es cierto? Pero tampoco los extremos, ¿no es cierto? O sea, hay que tener una distancia y poner los límites. Si uno puede poner límites a ese que se empodera y que nadie le dio el poder, eso sería lo mejor de lo mejor. Así que bueno, los invito a que opinen, que manden comentarios, y aparte esta columna se alimenta con otros conflictos, así que me pueden escribir a mi correo electrónico contándome alguno y vamos a ver qué podemos aprender de los conflictos del pasado, sí, sí. ¿No es cierto? Así que bueno, no sé si te llegó algún mensaje, pero bueno, podemos pensar que vamos a ir a la otra columna o no. ¿Qué te parece, Adriana?
Bien. Me parece que podríamos compartir un poquito de música, Ceci, para dar tiempo a los oyentes a que vayan pensando y compartiendo y escribiendo. Recordamos nuestro WhatsApp 351-8-171-593, que vayan dejando sus testimonios y después a la vuelta de la música los leemos y continuamos. ¿Qué te parece?
¿Cómo no? Me olvidé de contarles que siempre me apoyo en los consejos de Antonio Medrano y Claudio Loria, que somos como un equipo que armamos esta columna. A ver si yo lo voy a decir más disparates de los que se dicen habitualmente. El tema que programé nos va a introducir en la última columna de hoy es Tú eres mi hermano, que lo interpreta Cristóbal Fones.
Bueno, vamos.
Porque tuve hambre, porque tuve sed, y me diste pan y agua de beber. Porque anduve solo y me viniste a ver, un poco de cielo pude conocer. Porque andaba triste, cansado y con frío, y me diste alegre tu calor de amigo. porque me sanaste cuando estuve herido. Yo sentí en tus manos las de Jesucristo. Yo te digo, eres mi hermano. Tú, porque supiste amar. Tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que se da. Que al niño solo llevas a tu hogar, y pan de los hijos tú le sabes dar, porque a quien te ofende sabes perdonar. La bondad de Dios me has hecho encontrar, porque con tus ojos suscitas lo bueno, porque miras siempre mi mejor anhelo. Porque siempre escuchas mi clamor sincero, descubrí en tu rostro todo un mundo nuevo. Yo te digo, eres mi hermano. Porque supiste amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido, tiempo que tiempo que se da.
Buenos días, Radio María. Soy de Rafaela, sobre la consigna que están hablando ahora en el programa. Hermoso, hermoso los programas, los temas que tocan. Yo tengo varias experiencias, una de las tantas, en una capilla donde íbamos con mi mamá. Mi mamá falleció en el año 2002, yo he dejado de ir y estoy yendo para otros lados y ahora volví. En el año 2002, estamos en el año 2022, siguen las mismas personas dirigiendo, como si fueran, como dicen ustedes, las dueñas de la capilla. Y han cambiado sacerdote en estos años, son 20 años si no saco mal la cuenta, y siguen las mismas personas mandoneando, porque muchas veces mandoneando no dan lugar a otras, o si dan lugar sí, pero ellas allá, son ellas. O me ha pasado en distintos otros lugares, la casa del niño a la calle, la casa de los ancianos, un maltrato, los sacerdotes han puesto personas, pero después no pueden controlar, porque es cierto, no puede estar en todo. Y muy maltrato, o sea, verdaderamente no lo hacen con amor, misericordia, como corresponde. Igualmente en Cáritas, cuando mi madre estaba también. Bueno, gracias, bendiciones para todos. Si no cambiamos cada uno en nuestro corazón, esto no va. Pero bueno, depende de cada uno. Bendiciones para todos ustedes y buen día.
Y pan de los hijos, tú les sabes dar. Porque a quien te ofrece...
Bueno, muchas gracias. Tenemos más mensajitos. Ceci, quería saber si pudiste escuchar, porque a veces quienes están conectados por internet no pueden escuchar los mensajes. Te lo cuento, si no, ¿pudiste?
Sí, lo escuché.
Ah, bien. Bueno, nuestra oyente de Rafaela.
Sí. Sí.
Bueno.
Es como un caso, a mí me dio... Una vez en una parroquia el padre hizo una cosa muy cómica, le dio llaves a todo el mundo, o sea, todo el mundo podíamos abrir todas las puertas de todo, entonces con eso la persona que tenía el poder sobre la llave lo perdió, porque se democratizó la apertura de la parroquia. Así que bueno, es difícil, es muy difícil, pero no es, todo depende de cómo lo encaremos, qué herramientas pongamos para solucionar esto, porque la iglesia no es tema del párroco, o sea, somos todos iglesia, entonces en la medida, tampoco se trata de hacer una guerra campal ni un piquete, pero hay formas mansas de llegar a resolver estos conflictos.
Bueno, te comparto algunos mensajitos más que están llegando. Ceci, dice sí. Este mensaje de Rosario, dice, sí, es difícil. Por parte de nosotros como familia quisimos ayudar mucho a la iglesia y nos fue mal. Así que seguimos yendo a misa, pero ya tratamos de participar, pero no tratamos, entiendo, de participar de iniciativas en actividades. Por aquí María Nélida dice, tremendo temita, dice que están por ahí, pesan el tener, el poder, el aparecer, son cosas para trabajarlas, dice, casi que nos sentamos nosotros mismos dentro del sagrario, es un tema durísimo, pero recontra real, dice, hasta nuestros sacerdotes lo suelen hacer, dice María Nélida con su testimonio. Diego desde Santa Fe también se ha llegado, dice gracias por este tema, por el tema de la misericordia, porque nos recomienda películas para ver un viernes, así que agradece. Aprovecho el mensaje de Diego porque Janet desde Corrientes pregunta de nuevo el nombre de la película. Nelly desde Viedma también está con nosotros agradeciendo el tema que le ayuda a reflexionar. Y Romina pidiendo datos tuyos para conseguir todo lo que son los escritos que decías que puede acceder para los talleres del tema de la primera columna. Eso ya sobre el final vamos a recordar todas las vías de contacto con vos, Ceci, para Romina y para quienes lo necesiten. Recordamos el tema el nombre de la película, ¿sí?
La película se llama El Guerrero Pacífico y hay una versión en YouTube en español. Yo la estuve viendo ayer y la verdad que quizá les pueda parecer un poco lento el desarrollo, pero vieron, cada director tiene su forma de comunicar el mensaje, pero a mí me pareció muy provechosa, porque es como un maestro que le enseña al joven a conocerse y a descubrir sus talentos también. Así que es también un diálogo intergeneracional, como dice el Papa, ¿no?, para el lema de la paz de este año. Así que bueno... sí, después damos todos los datos y tengo un libro para recomendar que, como me pasó en otros años, Adriana, a mí me encanta cuando me piden libros. No hay cosa que disfrute más que me pidan libros para leer. Espero que los lean después, pero se los puedo mandar gratis, porque ahora vamos a hablar de Ozanán, de Federico Ozanán, que es un laico al que le podríamos atribuir uno de los lemas de la paz del año 1993, que dice, si quieres la paz... sal al encuentro del pobre. Federico Ozanán fue un laico, un profesor de la Sorbona, que allá por el principio del siglo XIX se intentó, y con mucha ayuda del Espíritu Santo y de los contactos que tenía, pudo dar una respuesta al tema de la pobreza en su época, no menor que el de la pobreza que estamos viviendo ahora. Él era natural de Lyon y también tuvo actividad en la Sorbona, y fundó lo que se llamaron las conferencias vicentinas, que eran grupos. Al principio fueron 7 varones. Fíjense, creo que hay pocas la historia de la Iglesia, algo dedicado a la caridad que lo inician varones, aunque después tuvo influencia una hermanita de la caridad que fue Rosalía Rendú, pero siempre en esa época, sobre todo en el siglo XIX, aparecen muchísimas congregaciones femeninas dedicadas a la misericordia, asistir a los pobres. Ustedes saben que es la época de la revolución industrial. Pero ellos se tomaron a pecho asistir, y no es menor recordar que Federico Sanán recibió influencias de su familia, de su padre y de su madre, que personalmente iban a asistir a los pobres. Su padre era médico y su mamá lo acompañaba a visitar enfermos, y se dice que solamente cobró de las visitas que hacían los enfermos un tercio. A todos los demás los atendía gratis. Bueno, eso fue una antecedente de lo que serían las conferencias vicentinas, que era acercarse a los necesitados, pero con el corazón cambiado, con un corazón misericordioso. De Osanán podemos decir muchísimas cosas como laico. Primero, que fue un laico cabal que disfrutó de la vida y de las cosas buenas que tiene la vida, amó lo bello, lo verdadero, todas las cosas buenas que tiene la vida, bueno, él las pudo amar. Fue un esposo y un padre amoroso, hablaba varios idiomas, recibió mucha influencia del franciscanismo, a tal punto que los franciscanos lo tenemos como uno de nuestros beatos en nuestra familia. ¿Y por qué? Porque él se interesó por la poesía franciscana del medioevo. Él recorrió Asís en una oportunidad y tradujo junto con la esposa obras que eran inéditas, que no se habían conocido, que se habían perdido, sobre todo de Jacopone de Todi, que es un beato franciscano, poeta. Lo que quería compartir son dos anécdotas que a veces, cuando leemos la vida de los santos, vemos que nos decolocan, que todavía nosotros en el siglo XXI estamos todavía muy atrás. La primera tarea que le tocó a Federico Sanán, cuando ellos se repartían las familias que iban a visitar, fue la de asistir a una pobre mujer que tenía 5 hijos, su esposo era borracho, pobre, tenía la afición al alcohol, y ella trabajaba sin cesar, no solo para mantener a los hijos, sino que el marido le quitaba todo el dinero para comprar alcohol. Entonces ella, parece que esto quedó registrado, dice: a la vuelta del bar nos pega a todos, aunque no todos los días. Osanán se puso al hombro esta situación. Hicieron que esa mujer se separara del marido, que accediera a una vida nueva en su pueblo natal. A 2 de sus hijos, que ya eran grandes, los emplearon en la imprenta de Bailly, que era uno de sus compañeros. Y bueno, fíjense cómo hizo una atención integral de un problema social que todavía nosotros estamos viviendo en esta época, y que muy poco hemos hecho, como diría San Francisco. Así que bueno, la Fundación de las Conferencias tenía esa misión: acercarse a los pobres en forma personal y estar organizados, porque una de las cosas que la Iglesia propone es la organización para hacer lo que juntos podemos más que hacer en forma individual. Ese es el sentido de la organización: hacer mejor lo que individualmente no podemos. Entonces, en la Argentina las conferencias vicentinas fueron traídas por los vicentinos. En el siglo XIX tuvieron un florecimiento maravilloso. Hay de ellas recuerdos en todas las provincias. Actualmente están en Buenos Aires, en Córdoba, en San Juan. Y bueno, si alguno quiere profundizar un poco sobre este carisma, me pueden escribir, porque yo también soy miembro de las conferencias en el Santuario de la Medalla, en la conferencia Santa Luisa de Marillac. Y quiero cerrar la columna de mismo Ozanán. Es una biografía que es la que le puedo mandar a todos por vía correo electrónico, que está escrita por un jesuita. Acá hay una biografía de Romero Carranza, que es la, digamos, la referencia en la Argentina. Pero nosotros estuve buscando más material y a mí me gusta presentar las palabras del santo. Y él decía: la ayuda dignifica. Cuando ella junta al pan que nutre, la visita que consuela, el consejo que ilumina, el apretón de mano que reanima. Cuando ella trata con respeto al pobre, no solamente como un igual, sino como a un superior, porque él sufre lo que tal vez nosotros no podríamos sufrir, y porque él es entre nosotros como un enviado de Dios para probar nuestra justicia y nuestra caridad, y salvarnos por nuestras obras. Bueno, ese libro que les recomiendo, que les puedo mandar, está basado en el epistolario, o sea, en las cartas donde él muestra su corazón. Así que bueno, este es un laico que pertenece, obviamente es el padre de las conferencias vicentinas, pero también pertenece a la familia franciscana, porque cuando él estudiaba, fue muy amigo de Ampère. Ampère, a ustedes les suena Ampère, Amperio, Samperímetro. Este físico francés era franciscano, era un terciario franciscano, y fue muy amigo, él y su hijo, de Ozanán. Y vieron, las espiritualidades se realimentan. Entonces, no es raro que uno influya en el otro. Y bueno, los influjos franciscanos en Ozanán son marcados, pero eso se concretó en una obra original, alimentada y sostenida por el Espíritu Santo, que es el que moviliza a la Iglesia a través de los corazones en los que inflama la caridad, como dice la palabra, ¿no es cierto? Bueno, acá terminamos el programa, si damos espacio a otros temas, ¿no, Adriana?
Sí, están llegando algunos mensajitos de los oyentes también, que siguen compartiendo en torno a la consigna que proponías. Adelante, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Radio María. Sí, estuve escuchando ahí, comencé tarde a escuchar, pero bueno, con respecto a lo que es las parroquias, las capillas, y bueno, cada capilla, cada parroquia tiene su particularidad y a su vez también tiene su comunidad. Pero en la parte que nos toca a nosotros, acá en Santa Fe, en Reconquista, Avellaneda, hay una falta de compromiso, una falta de sentido de pertenencia, y por ahí a veces no es que, como decía una oyente hoy que estaba escuchando, que hace 10 años atrás está la misma persona, lo que pasa es que hoy en día nadie se compromete, tal vez uno piensa, viéndolo de afuera, piensa que mandonea, pero lamentablemente hoy las personas o los cristianos o los creyentes o quien fuera que esté, digamos, en el mismo barrio también, no se comprometen, no se acercan a preguntar, necesitan ayuda, necesitan algo. Es complicadísimo. Las comunidades, y más acá en la zona del norte de Santa Fe, que está una comunidad muy difícil. Así que bueno, esperemos que se comprometan. Hace falta catequistas, hace falta personas para la pastoral. Y bueno, se les pide a todos que se comprometan, que se acerquen y que hablen, que las puertas de la capilla o de la parroquia o de la catedral están abiertas. Así que se necesitan obreros para la vida. Bendiciones. Walter de Avellaneda.
Santa Fe. Radio María, estoy escuchando la audición de hoy, me encanta el tema, un tema bastante difícil, pero bueno, yo creo que mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, creo que allí es cuando hace falta que la palabra de Dios realmente sea conocida a fondo. Pablo ya escribía en las distintas cartas, bueno, cuando escribió a los hebreos, el mismo Señor Jesús ha manifestado exhortaos mutuamente unos a otros cuando alguno se corre del camino, no endurezcáis el corazón. En fin, hay muchas cosas. El Señor mismo, el Señor Jesús, nos dice que no tomemos siempre los primeros puestos. Es que parece ser que a veces el cristiano se olvida, ¿no? Se olvida de la palabra de Dios, se olvida de ese ejemplo que tiene que calar a fondo en los huesos. Pero bueno, a veces es algo normal que las tentaciones de este mundo nos lleven a querer tomar los primeros puestos, al ser el que tiene el poder, el que tiene la llave, el que no funciona la cosa si no está uno ahí. Uno es el responsable y quiere que sea nombrado, felicitado, ¿no? Fulano de tal, gracias a él. Pero sin embargo, el mensaje de Jesús es totalmente distinto. Ojalá la humildad nos invada y nos haga corregir a veces estas cosas que, bueno, considero que son normales. Dios los bendiga y gracias. Muy lindo el programa. Habla Claudio de Caseros, Provincia de Buenos Aires.
Trato de ser breve. Primero, que las mandonas existen, que existe la gente que se apropia de la parroquia, a la que hay que pedirle venia para todos. Y sí, eso es verdad. Eso es un obstáculo que tiene nuestra iglesia, que es verdad y que no sucede. Pero... punto uno, puntos de reflexión. Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro. Punto dos, a las mandonas las gestamos nosotros con nuestra ausencia, porque por la razón que fuere, familiar, laboral, personal, no estamos en condiciones de comprometernos con un horario asiduamente para hacer determinada cosa o prestar determinado servicio, y entonces no estamos. Y las mandonas están. Esta reflexión a mí me ha llevado humildemente a aceptar su actuación dentro de la parroquia y no dejar de colaborar, cuando puedo estar presente, estarlo. Pero hay que ver que son ellas las que, mal o bien, van sosteniendo el servicio religioso, porque nosotras no estamos.
Bueno. Gracias por estos aportes. Bueno, hay muchos más. Los voy a leer rapidito, además del audio de Walter, Claudio y Beatriz. Luisa de Capital Federal dice, el poder es servicio dentro de la iglesia, el único dueño es Jesús y allí está esperándonos, dice Luisita de Capital Federal. Marisol, desde 25 de mayo, Misiones, sin desperdicio el programa, puntualmente esta temática que tantos conflictos trae y muy pocas veces es abordado desde una formación en las comunidades, así que felicitaciones. Silvia desde Mar del Plata, muy buena la columna, el texto de Víctor Manuel Fernández, lo tenemos todo y no somos lo agradecidos que debiéramos ser. Silvio desde Bahía Blanca también agradece por este espacio. Claudio desde Goya, también, que le gustó mucho, está escuchando a María Cecilia, muy bueno el programa. Sante, felicitarlos por el programa, dice Antonio de la Marque Río Negro. Temas tan importantes, transversales a la iglesia, en que el poder es usado sin misericordia y lo que genera tristeza y desazón, para que los que queremos que nuestra iglesia sea abierta y solidaria. Muchas veces, dice el sacerdote, lo permite y se hace a la vez cautivo de haberlo permitido. Es un círculo vicioso. También por aquí Mercedes dice gracias por tocar este tema importante y muy pocas personas se atreven a hablar. Desde Nancy también de Tucumán dice, hace algunos meses en la parroquia cambiaron al párroco. Cambió todo el párroco y trajo su propia gente, que se hizo dueña de la parroquia. Y ya no voy, voy a otro lugar, dice nuestra amiga. Claudia dice, hace falta compromiso. Me encanta este ciclo sobre la paz interior, indispensable para estos tiempos. Por favor, si pueden decir bien el nombre y el apellido de Cecilia para encontrarla en las redes, Norma de Temperley. Un tema muy importante, dice Erika de Corrientes, hace falta que la comunidad se mire a sí misma, cada uno y en comunidad, para responder a las carencias y falta de felicidad haciendo lo que se hace. Bueno, muchos testimonios, Ceci, pero se nos ha acabado el tiempo, nos estamos pasando, pero quería, aunque sea, nombrar rapidito el compartir de cada uno.
Muchas gracias, Adriana, y recuerdo mi correo electrónico es espacio juan23, así como viene, con números, @gmail.com. Así que me pueden encontrar ahí y por el Facebook, María Cecilia Jaurrieta, que es así nomás como está. Así que bueno, muy agradecida, aprendemos todos de todos, pero lo que sucede y siempre nos preguntamos, si toda la gente que es servidora se encontró de verdad con Jesucristo, que es el arranque de todo, o si está por otra razón, como dice mi párroco actual, ojo con no tener fe, tener una religiosidad sin fe. Ese es el drama de nuestras comunidades. Todos tenemos fe y si no la tenemos, la pedimos como regalo teologal. Bueno, hasta el próximo viernes.